Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
Bueno, vamos a platicar ahora con la doctora María Marván Laborde, excomisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Doctora, muchas gracias y muy buen día.
Muy buen día, Oscar Mario, a usted y a su auditorio.
Bueno, ¿por qué surge el INAI? El INAI nace comisionada, nada más para resumir al auditorio, el INAI nace para garantizar en el Estado mexicano los derechos de las personas a la información pública y a la protección de sus datos personales, así como promover una cultura de transparencia, rendición de cuentas y debido tratamiento de datos personales para el fortalecimiento de una sociedad incluyente y participativa. Dicho lo anterior, doctora, desde su perspectiva, ¿existe alguna justificación para que las obras de infraestructura del gobierno federal, prácticamente en todos sus rubros, sean catalogadas en el estatus de seguridad nacional, cerrando todo acceso a lo que las envuelve, tal y como lo decreta el Ejecutivo Federal?
Desde luego no existe ninguna justificación. El presidente dijo al día siguiente que no era una cuestión de información, que la información se iba a entregar, pero eso no está en el diario oficial. En el diario oficial lo que dice es que todas esas obras serán catalogadas como seguridad nacional y esa es una de las razones principales para reservar información por largos periodos de tiempo, si no es que por siempre. Entonces, sí es muy preocupante que se haya emitido este acuerdo. Y todavía más grave, Oscar Mario, desde luego es preocupante que no podamos acceder a los documentos que deben dejar cuenta de la historia de la construcción de estas obras, pero lo más grave es que al catalogarlas como seguridad nacional, se exceptúan de todos los trámites. De hecho, ese es el propósito del acuerdo, todos los trámites, muchos de ellos diseñados específicamente para prevenir la corrupción. Y aquí no hay manera de asegurar que va a haber licitaciones, ni siquiera invitación a tres, todo se va a hacer por adjudicación directa, nunca vamos a saber los precios a los que se compraron las cosas, las condiciones con las constructoras, es decir, la última parte de la cadena, muy importante por supuesto, es el hecho de negar el acceso a los ciudadanos a la documentación que da cuenta. Pero en realidad, si vemos lo que está atrás de eso, lo que están haciendo es ahorrarse, obviar todas las previsiones de la ley para combatir y prevenir la corrupción, para evitar conflictos de interés, para realmente poder demostrarle a la ciudadanía que se está comprando y construyendo en las mejores condiciones posibles.
Y es que seguridad nacional, doctora, se define como la condición necesaria que proporciona el Estado para garantizar la prevalencia de su integridad territorial, de su independencia, de su soberanía, de su Estado de Derecho, de su estabilidad política, social y económica y la consecución de sus objetivos nacionales. Y este concepto de seguridad nacional como función del Estado mexicano, bueno, sí, ciertamente se encuentra plasmado en el artículo 89 constitucional, fracción sexta. Ahí se establece la facultad del titular del Poder Ejecutivo para preservar la seguridad nacional en términos de su ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. Pero dicho lo anterior y tal como está plasmado en la Constitución, quizá no empata con todo en los objetivos que se explican para la publicación de este decreto, doctora?
No, por supuesto que no empata. Claramente hay dos problemas importantes con el acuerdo. Primero, está mal fundado, está mal motivado. Y segundo, voy a decir tres. Segundo, es un abuso del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, porque el acuerdo tiene un carácter general, no es un acuerdo específico para una sola cosa. Simplemente con leer todos los rubros que se incluyeron, cuestiones ferroviarias, comunicaciones, telecomunicaciones, puertos, fronteras, cuestiones hidráulicas, hídricas, etcétera, realmente nos damos cuenta pues que allí se está legislando, y no es facultad del Ejecutivo legislar, y menos a través de un acuerdo. Y el tercero, que es muy importante, que es justamente lo que usted decía, hay claramente un abuso del concepto de seguridad nacional. No hay manera de encuadrar de manera general todas las obras que para el presidente son prioritarias, por el solo hecho de ser prioritarias para el presidente, como obras de seguridad nacional. Es decir, no se está construyendo una fortaleza, no se está construyendo a lo mejor una base militar, podría ser cuestión de seguridad nacional, se está construyendo una refinería, un tren en la península de Yucatán, un aeropuerto que va a ser un aeropuerto comercial, no es un aeropuerto militar. De hecho, era un aeropuerto militar y ahora pasa a ser un aeropuerto comercial. En fin, creo que sí, claramente podemos darnos cuenta, sin necesidad de ser constitucionalistas, que hay un abuso del concepto de seguridad nacional y un abuso de las facultades legislativas que tiene el presidente.
Sí, y bueno, el no tener la obligación de transparentar estos gastos, que son miles de millones de pesos, de ninguna manera, de acuerdo a lo que han dicho muchos especialistas y conocedores como usted, atentan contra la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado mexicano, que es como se define constitucionalmente a la seguridad nacional. Más bien tiene que ver, doctora, pues con el uso discrecional de los recursos públicos sin la obligación de la rendición de cuentas, y esto, como usted señalaba al principio, para muchos va en contra de una de las grandes prioridades del propio presidente López Obrador para combatir actos de corrupción.
Sin lugar a dudas, lo dice usted muy bien, el acuerdo lo que está comprando es discrecionalidad en nombre de las prisas. El presidente está un poco desesperado porque las obras no alcanzan, no avanzan al ritmo que él quisiera.
En tiempo y forma, ¿no?
Alguno de sus asesores le dijo que no avanzaban porque el tema era que los trámites eran muy, muy engorrosos, que había muchos trámites, que se perdía mucho tiempo en eso, y pues le pareció muy sencillo a través de un decreto decir, nos saltamos todos los trámites y se acabó el problema. El problema es que los trámites por algo se inventaron. Mire, pensemos por ejemplo en términos de ecología. Todas sus obras, todas, las tres que hemos mencionado, necesitan una manifestación de impacto ambiental. Las manifestaciones de impacto ambiental son procedimientos muy serios que se hacen, estudios en donde participan biólogos, personas dedicadas a la ecología, etcétera, que toman un mes, mes y medio, a lo mejor hasta 2 o 3 meses, dependiendo de la complejidad. Lo que el presidente dijo, si a mí no me dan una mía en 5 días, yo asumo que no hay ningún problema en términos de ecología y voy adelante con lo que tenga yo que hacer. Es es gravísimo, pues. O sea, lo que les está diciendo es, no quiero, no voy a hacer manifestaciones de impacto ambiental, no voy a ver si hay afectaciones a terceros, si se decreta una expropiación porque se necesita para el Tren Maya o para el aeropuerto, voy a expropiar y no voy a seguir el debido derecho, no voy a tomar en cuenta ninguna de las reglas que están establecidas en ley, porque al ser seguridad nacional, en 5 días yo decido que las cosas se pueden hacer como yo quiero hacerlas.
Bien, doctora, deme 3 minutos, por favor, y regreso con usted. Estamos platicando con la doctora María Marván Laborde, excomisionada del INAI. Bueno, regresamos a platicar con la doctora María Marván Laborde, excomisionada del INAI. Y bueno, doctora, resumía usted que el decreto que se publica en el Diario Oficial este lunes para declarar, pues, prácticamente cualquier obra de infraestructura del gobierno federal una cuestión de seguridad nacional, no empata con el concepto de seguridad nacional como función del Estado mexicano, tal y como aparece en la Constitución.
No, es muy difícil de justificarlo. Ajá. Y mire, Oscar Mario, otro tema que es muy importante es el papel tan incómodo en el que quedan todos los servidores públicos que van a tener que tomar parte justamente en esas obras. Y le voy a decir por qué. Porque un acuerdo no deroga las leyes. Entonces los servidores públicos se van a encontrar en la disyuntiva de obedecer la ley y ser corridos por no obedecer el acuerdo, o en su caso obedecer el acuerdo y vivir con la preocupación de que en un momento futuro se les acuse de haber violado la ley y puedan ir hasta la cárcel. Es decir, realmente es una situación muy compleja para los servidores públicos.
Bien, ahora, pues, ¿qué sigue? ¿Qué sigue o qué alcance tiene el Instituto Nacional de Transparencia, pues, para acotar o equilibrar lo que se plasma en este decreto, usted como excomisionada?
Bueno, ya advirtieron que iban a presentar una controversia constitucional, pues precisamente por ser el decreto, francamente, estar en contra del objeto principal del propio INAI. Entonces, por ahí vamos a tener una controversia constitucional presentada por el INAI. Algunos legisladores ya de la oposición, por supuesto, también ya advirtieron que van a presentar una controversia constitucional, y entonces quedará en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinar si el acuerdo es inconstitucional. Honestamente, no soy constitucionalista, pero no veo desde qué ángulo pudieran decir que sí es constitucional, y entonces, en realidad, pues derrotar el acuerdo, es decir, eliminar el acuerdo de nuestro marco normativo al decidir que es inconstitucional. Entonces, creo que lo que sigue son esas controversias constitucionales, amén de todos los amparos que pudieran presentar las personas físicas. Recordemos que una persona física por sí misma no puede presentar una controversia constitucional, amén de todas los amparos que puedan presentar las personas que se vean afectadas por este decreto.
Entonces, pues prácticamente anula las funciones del INAI y el objetivo para lo que fue creado, sobre todo, doctora, en lo que se refiere al gasto público en infraestructura que abarca, como decíamos hace un momento, prácticamente a todos los rubros, y son las obras de infraestructura del gobierno federal y de los gobiernos estatales, pues las más cuantiosas, Entonces, allí el desvío de los recursos públicos también puede ser enorme, ¿no?
Exactamente, puede ser enorme y nunca lo vamos a saber. Entonces, insisto, el presidente dijo al día siguiente que no era una cuestión de transparencia, que él iba a ordenar que se entregara la información. Eso es un dicho, no está en el decreto, no está en ningún otro lado, y el mismo decreto dice que se hace para saltarse todos los trámites, que por supuesto él los percibe como un estorbo a su proyecto.
Ahora, aparte de esta, el INAI específicamente, ¿va a presentar esta controversia?
Ya lo anunció, yo espero que sí. El mismo lunes dijo que iba a estudiar si esto era materia de controversia, y ya el martes anunció que lo haría. Entiendo que los diputados de la fracción va por coalición Va por México, también ya anunciaron que presentarán una controversia.
¿Y cuánto tiempo? Bueno, estoy preguntando algo que prácticamente nadie puede contestar, pero ¿cuánto tiempo se tardará si se presenta la Suprema Corte de Justicia en resolver?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene tiempos perentorios, es decir, cuando entra una controversia, no existe ninguna ley, ninguna reglamentación que diga que tiene 15 días hábiles, un mes, en fin. Es bastante discrecional cuando tiene que resolver la Corte.
Pues bueno, pues esto, como dicen, quizá lo que más preocupa, y me refiero a una de las grandes prioridades del presidente López Obrador es combatir los actos de corrupción, pero en paralelo quizá debieran establecerse, no sé cómo, algunos candados precisamente para evitar este uso discrecional de tantos miles de millones de pesos que no tendrán la obligación de transparentar ni de rendir cuentas.
Exactamente. Yo creo que lo que hay que tratar de hacer es hacer solicitudes para que empiecen a transparentar todo ese tipo de cosas.
Bueno, pues ¿cuál sería su reflexión final, doctora, en general?
Mi reflexión final es que no se puede combatir la corrupción generando espacios de discrecionalidad y de opacidad. Entonces, realmente es muy difícil creer que haya una verdadera intención de combatir la corrupción y de prevenirla.
Pues bueno, pues lo deja usted y lo dice muy claro. Yo le aprecio mucho su tiempo a la doctora María Marván Laborde, excomisionada del INAI. Gracias, doctora.
Muchísimas gracias, Oscar Mario. Buenos días para usted y para su auditorio.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
Hey there, I'm Mark Filipino, and I host the FT News Briefing podcast. Our show takes you to Financial Times newsrooms all over the globe. You'll hear from our correspondents as they uncover the most important business and financial news.
Can a major setback ripple into, let's say, the mainstream bond markets or equity markets? The worrying thing is that we just don't know. And I think that is what's giving, you know, some regulators and some investors I know the heebie-jeebies.
Listen to the FT News Briefing Monday through Friday, wherever you get your podcasts.